todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Wadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1403 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Wada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Un nuevo capitulazo de CIESA Podcast. Analiza con nosotros la actualidad del CERT en el día de hoy, José Manuel Albelo. Y vamos a charlar ampliamente con nuestro querido Miguel Lago, que acaba de publicar De la mano de Espasa, su primera novela, que además os recomendamos muy mucho, Persiguiendo a Becker, y que presenta además este viernes en Vigo, en el Corte Inglés, este viernes por la tarde. Así que con José Manuel Albelo y con Miguel Lago haremos este capítulo 1403 de CIESA Podcast.
No sé qué estamos haciendo, no sé qué está pasando, no sé si estamos ardiendo o algo se está quemando.
CIES Podcast con Rafa Valero y Wada Guerra.
Se tes máis de 65 anos, recibirás na casa por correo o novo carné máis 65. Mesmo pode que o recibirás xa. Con él poderás viaxar e gozar de descontos, vantaxes e beneficios en aloxamentos turísticos, cultura, gastronomía e moito máis. Non precisa activación e xa está en funcionamento. Tan só deberás presentalo cando realice o pagamento ou a reserva e aplicaránche o desconto de forma directa. Consulta as axencias de viaxes e establecementos adheridos na web carné65.xunta.gal. Un apoio maior, pros que só de lo noso maior apoio. Xunta de Galicia.
Despois duns anos estudando fora, Carlos cumpre o seu soño de voltar a Galicia para traballar como enxeñeiro con María, que o forma e sabe que cando Carlos medra, medramos todos. Medra o restaurante de Xoán, que grazas á bolsa remuda de negocios pode continuar no local do seu pai para seguir ofrecendo un produto de primeira e un servizo de calidade. Medra o estudio de Marcos, que desde que se uniu á rede de polos de emprendemento se instalou no rural galego, actualizou a súa web e xa vende os seus mobles por todo o mundo. E medra tamén a floristería de Elvira, que aproveitou o programa de axudas da Xunta e, grazas ao seu esforzo, converteu a súa tenda nun referente a nivel nacional. En Galicia, sabemos que a mellor forma de avanzar é xerando oportunidades. Porque aquí, medrar é un traballo de todos. Xunta de Galicia.
Vigo, a cidade máis limpa de Europa. En Vigo, para desfacérmonos de mobles e aparellos de gran volume ou restos de podas, chamamos ao teléfono 985-9660. En Vigo separamos, recuperamos e reciclamos. FCC Medio Ambiente. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Miña Galicia.
Se tes máis de 65 anos, recibirás na casa por correo o novo carné máis 65. Mesmo pode que o recibirás xa. Con él poderás viaxar e gozar de descontos, vantaxes e beneficios en aloxamentos turísticos, cultura, gastronomía e moito máis. Non precisa activación e xa está en funcionamento. Tan só deberás presentalo cando realice o pagamento ou a reserva e aplicaránche o desconto de forma directa. Consultas axencias de viaxes e establecementos adheridos na web carné65.xunta.gal. Un apoio maior para os que sode o noso maior apoio. Xunta de Galicia.
Un estadio para o futuro. Para vibrar en cada partido. Animando ao noso equipo. Con sentimento e a afouteza.
Un estadio de primeira para o padecer e a ledicia. Para vivir novos soños. Cada domingo de fútbol.
A Deputación de Pontevedra. Comprometida a fondo co balaídos dos próximos cenanos. Investimos na grada de gol para culminar a transformación do estadio.
Balaídos, compromiso cumplido.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes con Vigo.
Vigo, a cidade máis limpa de Europa. En Vigo, a roupa, o calzado e os complementos que non precisamos, levámolos ao contedor branco para o seu aproveitamento ou reciclaxe. En Vigo separamos, recuperamos e reciclamos. FCC Medio Ambiente. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
José Manuel Martínez, fundador de Movify. Desburocratizado.
Para Movify, a Oficina Económica de Galicia supuxo un punte aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto, axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o doga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. Esa a veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Despois duns anos estudando fora, Carlos cumpre o seu soño de voltar a Galicia para traballar como enxeñeiro con María, que o forma e sabe que cando Carlos medra, medramos todos. Medra o restaurante de Xoán, que grazas á bolsa remuda de negocios pode continuar no local do seu pai para seguir ofrecendo un produto de primeira e un servizo de calidade. Medra o estudio de Marcos, que desde que se uniu á rede de polos de emprendemento se instalou no rural galego, actualizou a súa web e xa vende os seus mobles por todo o mundo. E medra tamén a floristería de Elvira, que aproveitou o programa de axudas da Xunta e, grazas ao seu esforzo, converteu a súa tenda nun referente a nivel nacional. En Galicia, sabemos que a mellor forma de avanzar é xerando oportunidades. Porque aquí, medrar é un traballo de todos. Xunta de Galicia.
Se tes máis de 65 anos, recibirás na casa por correo o novo carné máis 65. Mesmo pode que o recibirás xa. Con el poderás viaxar e gozar de descontos, vantaxes e beneficios en aloxamentos turísticos, cultura, gastronomía e moito máis. Non precisa activación e xa está en funcionamento. Tan só deberás presentalo cando realice o pagamento ou a reserva e aplicaránche o desconto de forma directa. Consultas axencias de viaxes e establecementos adheridos na web carné65.xunta.gal. Un apoio maior para os que sode o noso maior apoio. Xunta de Galicia.
Vamos con este capítulo 1403 de CIE. Ese podcast suena a Big Star, que celebra en este año los 50 años de lanzamiento de su disco Radio City, y lo están celebrando con una serie de conciertos como el de este jueves en el Auditorio Mar de Vigo a las 8:30, en el cual el único sobreviviente de la banda Jody Stephens se reúne con músicos como Mike Mills de Ren, John Howard de The Pussies, Pat Sansom de Wilco o Chris Stamey de The Best, para rendir tributo a esta banda, a Big Star, a este disco, a Radio City, que celebra su medio siglo de historia. Y dentro de esta gira en España estarán en Vigo este jueves 8:30 de la tarde en el Auditorio Mar de Vigo. Y que sirve para dar paso a nuestro buen amigo, leyenda auténtica del Celta, José Manuel Albelo, con el cual vamos a analizar en el día de hoy toda la actualidad del Celta, viendo un poquito hacia el pasado. Ya queda atrás el partido ante el Real Madrid en las 10 primeras jornadas de Liga, y viendo hacia el encuentro de este próximo domingo en Leganés, intentando buscar 3 puntos para seguir en esa zona templada, tranquila de la tabla clasificatoria. Querido José, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, aunque queda atrás en el tiempo, el Celta no sumó, pero ¿te gustó el partido ante el Real Madrid? ¿Te gustó el planteamiento? ¿Te gustó la valentía del Celta ante el campeón de Liga y ante el campeón de Europa?
Sí, me gustó. Fue de los partidos este año que más me ha gustado. Fíjate que los 3 partidos que más me han gustado no hemos conseguido puntos. El día del Villarreal, el día aquí del Atlético de Madrid y el otro día el Real Madrid. Me ha gustado el equipo, el descaro que tiene, lo valiente que ha sido, yendo por detrás en el marcador, y sobre todo las ocasiones que le hemos creado al Madrid. No es fácil, no era fácil hasta ahora, por lo menos todos los años, crearle ocasiones de gol, y creo que hemos creado bastantes más ocasiones de gol que ellos. Se han llegado 2-3 veces y nos han marcado 2 goles. Nosotros, a ver, necesitamos llegar más veces y lo hemos conseguido. La pena es que no hubiésemos conseguido algo más que un punto por lo menos o los 3, que yo creo que no sorprendería a nadie después del partido del otro día. El Madrid a mí personalmente no me gustó, creo que no ha jugado prácticamente a nada. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que decimos siempre, tiene esa pegada y bueno, yo creo que hasta que ha salido Modric, pues... el Madrid era un equipo que incluso al final del partido lo veíamos que se metía atrás y defendía el resultado, algo que yo no había visto muchas veces, pero bueno, yo creo que el Celta sobre todo ha jugado un partido muy bueno, ha creado ocasiones de gol, ha dado fluidez al juego, ha sido un equipo descarado y yo creo que en esa línea vamos a conseguir más resultados positivos que negativos.
Una derrota de las que refuerzan. José, aquí lo has valorado positivamente muchas veces, pero bueno, por hacer una valoración también de la renovación, era más o menos esperada, ya habíamos hablado de ello, pero ya es oficial pues esta renovación de Giraldez.
Bien, yo creo que, vamos, creo que el equipo está muy contento con él, yo creo que la afición también. Hemos visto un Celta distinto al del año pasado con Benítez, y yo creo que además ha metido muchos jugadores de la cantera que están ahí, además siendo titulares muchos de ellos, está renovando un poco todo el equipo, y yo creo que si siguen esa línea, pues mira, muchísimo mejor. Además es una prueba de confianza también en él, del club, y yo creo que también se lo merece.
José, ¿ha mejorado el Celta? Por ejemplo, ante el Real Madrid, el Celta tiene 2 errores que le cuestan 2 goles, pero claro, ante el Real Madrid es que el más mínimo error te acaba costando casi siempre gol, aunque el Real Madrid no juegue bien, porque por ahí anda un tal Vinicius, un tal Mbappé, un tal Bellingham. Es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, controlar todas las facetas del juego, pero me da la impresión de que el equipo ha encontrado cierto equilibrio defensivo. Empezó encajando muchos goles, en las 6 primeras jornadas encajó hasta 13 goles, ¿no? Y eso que los rivales no eran de tanto empaque. Sin embargo, en estas 4 últimas jornadas, en las cuales el Celta se ha medido a 3 equipos a Champions, Atlético, Girona, Real Madrid, además de ante Las Palmas, ha encajado tan solo 4. Pero más allá de lo numérico, me da la impresión de, no sé si coincides, que la entrada, por ejemplo, de Marcos Alonso en el equipo le ha dado consistencia. Estamos viendo la mejor versión esta temporada de Starfelt o de Manquillo. En los carriles o en los laterales ahí de largo recorrido están más asentados tanto Mingueza como Hugo Álvarez. ¿Te da la impresión de que se ha equilibrado un poquito en este último mes el equipo defensivamente?
Sí, yo creo que sí, que se ha equilibrado. Era ese equilibrio que se intentaba buscar desde un principio, no recibir tantos goles y ser efectivos, sobre todo arriba. Fíjate, en la línea de los que acabas de decir tú, están jugando prácticamente casi todo el tiempo. Yo creo que Marcos Alonso también le ha dado una buena consistencia, sobre todo en ese jugando con esos tres atrás. Manquillo es un defensor, yo creo que muy bueno, le da mucha más libertad a Mingueza por ese lado, y por el otro lado también le da también a Hugo Álvarez más libertad. Los únicos cambios que se están produciendo muchas veces son en el centro del campo y bueno, un poco arriba, sobre todo en la posición de Williot. Por lo demás, yo creo que que hemos encontrado, presionamos un poquito mejor también todo. Yo creo que se fue encontrando un poco ese equilibrio. Esperemos seguir manteniéndolo, por supuesto, y que por lo menos no nos hagan tantos goles como a principio de temporada, aunque nosotros también hacíamos bastantes, pero bueno, el equilibrio hay que buscarlo en ese sentido.
Es que lo que comentas, ¿no, José? Que parece que dentro de que Claudio Giraldez es un entrenador de rotar mucho, de cambiar mucho, de introducir muchas novedades. Por ejemplo, ante Real Madrid ya no introdujo tantas, ¿no? Porque solo hubo dos cambios con respecto al partido de Las Palmas y fueron dos cambios obligados, ¿no? Por las sanciones de Moriba y de Iago Aspas. Y da la impresión, lo que tú dices, de que hay 8 o 9 jugadores que ya son casi fijos, en algún momento seguro, por cómo piensa Claudio Giraldez, habrá alguna rotación de más, pero hay casi 8 o 9 fijos y luego, pues, ese jugador de banda, pues, una vez puede ser Williot, otras veces puede ser Bamba, otras veces puede ser o Pablo Durán o Alfon, y después el mediocampo, donde ahí se iba rotando más. Ahora parece que Hugo Sotelo se ha ido asentando más, Fran Beltrán también, pero ahí está Moriba, ahí hay otras opciones, Damián a principio de temporada, pero que hay 8 o 9 que son casi fijos ya.
Sí, yo creo que para los partidos importantes es lo que estamos hablando. Es el equipo del otro día de la primera parte, quitando seguramente a Bamba y metiendo a Iago Aspas, que no pudo jugar el otro día. Yo creo que ese es más o menos el equipo tipo, o el equipo más para las grandes ocasiones, por así decirlo. Y después yo creo que le va a ir rotando seguramente pues en otros partidos para que el cansancio tampoco se acumule y que bueno todos tengan ese tenerlos enchufados, por así decirlo, y que por lo menos se sientan partícipes, y yo creo que eso lo está consiguiendo y lo está haciendo muy bien. El otro día veíamos pensábamos qué pasaría si hubiese jugado Iago Aspas y no estuviese sancionado. Pues a lo mejor el partido hubiese sido distinto, y bueno, todas esas conexiones que creamos, pues a lo mejor él las podía haber materializado, porque ya sabemos cómo es Iago. Yo creo que lo de los árbitros es algo que también tenemos que ver, o que tiene que ver la Liga de Fútbol Profesional, porque la verdad es que a veces están dejando una imagen fatal.
José, ¿cómo ves el partido ante el Leganés este domingo?
Bueno, pues complicado, porque Leganés es un equipo, yo este año casi no lo vi un rato contra el Valencia en otra jornada, y la verdad es que es un equipo que presiona, que lucha, que no da un balón por perdido, son incómodos, son de esos partidos que no nos gusta tanto jugar, o que al Celta no le gusta tanto porque le presionan demasiado. Y a lo mejor pues no le dejan jugar de todo lo gusto que le puede dejar jugar un Villarreal, o incluso el Real Madrid, o incluso el Atlético de Madrid, que te deja jugar hasta cierto punto. Por lo demás, yo creo que es un campo donde se puede puntuar, pero bueno, haciendo bien las cosas también, y sobre todo pues yendo con la humildad que tenemos que ir a todos los campos, aunque sea un equipo recién ascendido.
José, conocíamos la semana pasada que cara a la Junta de Accionistas del 20 de noviembre, el Celta, así lo refleja además en su presupuesto de cara a esta temporada, está obligado, bueno, obligado si no quiere seguir endeudándose, ¿no?, a ingresar 34 millones por ventas de futbolistas a 30 de junio. Ya vendió a Brais Méndez hace 2 años, vendió hace 1 año a Gabri Veiga, vendió el pasado verano a Larsen, y parece que el Celta está condenado a hacer una gran venta o ventas medianas durante cierto tiempo para seguir equilibrando sus números. Parece que es un poco a lo que está condenado el equipo de cara al futuro, a medio plazo.
Ya, pero pues es una pena, porque al final, bueno, los jugadores que tienes se te acaban yendo. Está bien lo del equilibrio, todo esto de la liga, pero bueno, yo a veces no lo entiendo tampoco mucho. El Barcelona tiene una deuda impresionante, y bueno, pues veías que seguía que seguían fichando jugadores. El único club parece que está saneado un poco económicamente es el Real Madrid. Al final es una liga que es muy difícil competir, en realidad. Los salarios suben, los jugadores cada vez tienen mejores emolumentos, y al final es difícil competir contra un Real Madrid que tiene el 10 veces más presupuesto que tú, o contra un Barcelona que está metiendo jugadores de la cantera también, porque en realidad no le queda más remedio y que le están dando resultado, pero que sigue haciendo algunos fichajes que no, o seguía haciendo algunos fichajes que muchos no entendíamos. Entonces es complicado, en este sentido es complicado competir con esos equipos, y seguiremos vendiendo jugadores, pues seguramente que hayan salido de la cantera o alguno que despunte y que bueno, pues que tenga un buen mercado. Ya se fueron unos cuantos, como tú dices, y bueno, pues seguiremos alimentando otros equipos con jugadores de nuestra cantera o jugadores de aquí del equipo.
Tal cual lo que dices, cada vez el desequilibrio será mayor, tal y como está planteada la liga a día de hoy. Quería preguntarte, lo hemos hablado contigo ya en varias ocasiones esta temporada, pero los números de Mingueza son bestiales, más allá de su rendimiento, de su aportación al equipo, porque siendo un defensa, es cierto que es un defensa con recorrido, es decir, más un carrilero, ¿no?, de banda derecha, pero es un defensa, al fin y al cabo. Lleva 5 asistencias, es el defensa de la liga de larguísimo, que más asistencias ha dado, ha marcado 2 goles además, ha participado en más del 40% de las jugadas de gol del equipo. Para ser un defensa, su posición natural, son números bestiales, ¿no, José?
Yo creo que Mingueza nos engañó al principio, nos engañó diciendo que era defensa, porque yo no le veo esa sobre todo esa cualidad defensiva que a lo mejor puede tener Manquillo, o que pueda tener Starfield, o que pueda tener Aidú, o cualquiera de estos. Yo lo veo más como un jugador de medio campo, incluso de media punta. Es que lo ves y te aparece en cualquier lado, y es la sorpresa esa que produce verlo en la derecha y a los 30 segundos verlo en la izquierda, centrando un balón o asociándose con otro jugador, pues es lo que muchas veces desequilibra un poco al equipo contrario. Es un jugador que se complementa muy bien con Yago, y yo creo que se entiende bastante bien. Centra relativamente bien también. El otro día el centro que le da en el gol, yo creo que es un centro perfecto. El día anterior en Las Palmas igual. Nos está dando mucho, este año nos está dando mucho, así como el año pasado pecaba un poco, pero bueno, el año pasado tampoco lo puedes globalizar, porque al final yo creo que el año pasado estaban mal casi todos, entonces no, la forma de jugar a lo mejor no les convenía, o no se encontraban cómodos, y este año yo creo que se encuentran cómodos. Tienen esa libertad también para subir, porque sabe que detrás está Manquillo, está otro defensor, o está Javier Rodríguez, y le dan esa un poco esa libertad, y yo creo que eso le viene bien a él también.
Y José, pues ya que hablamos de nombres propios, yo te quería preguntar por Hugo Álvarez, que al final ha jugado todos los partidos, sigue teniendo ficha del filial, si no me equivoco.
Aún no ha ampliado su contrato.
Claro, aún no ha ampliado el contrato y es la opción principal para Giraldes.
Sí, lleva jugados todos los partidos. La verdad es que es un jugador que está no destaca demasiado, pero siempre cumple. Y a mí es un jugador, yo no lo conocía mucho, en el filial lo había visto alguna vez, pero tampoco cuando subes al primer equipo. Y el primer día que lo vi, creo que fue en Sevilla, me llamó muchísimo la atención. Después tuvo ahí, yo creo que a principios de esta temporada y a finales de la pasada, un pequeño bajón, pero bueno, él siempre cumple, siempre está ahí, da igual que lo pongan por la derecha, que lo pongan por la izquierda, que lo pongan de lateral, que lo pongan de carrilero, que lo pongan, él siempre cumple, y la verdad es que yo creo que seguramente renovará. A mí me parecería muy extraño que no renovase. Yo creo que el club está interesado en que renueve. Lo que pasa es que, bueno, van por partes, y yo creo que primero están con alguna renovación, y seguramente la de él será será pronto también.
Seguro, seguro que así será. Pues aquí aprendiendo, ¿eh? Cada llamada que hacemos con regularidad con nuestro querido José Manuel Albelo. Esperemos que el viernes el Celta pueda, el domingo consiga un buen marcador ante el Leganés, siga sumando puntos para estar en esta zona estable, tranquila de la tabla, que hacía ya algún año que no teníamos un arranque de temporada así, bueno, pues eso, medianamente tranquilo. Querido José Manuel Albelo, te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo, gracias.
Se tes máis de 65 anos, recibirás na casa por correo o novo carné máis 65. Mesmo pode que o recibirás xa. Con él poderás viaxar e gozar de descontos, vantaxes e beneficios en aloxamentos turísticos, cultura, gastronomía e moito máis. Non precisa activación e xa está en funcionamento. Tan só deberás presentalo cando realice o pagamento ou a reserva e aplicaránche o desconto de forma directa. Consultas agencias de viaxes e establecementos adheridos na web carné65.xunta.gal. Un apoio maior para os que só delo noso maior apoio. Xunta de Galicia.
Vigo, a cidade máis limpa de Europa. En Vigo, separamos e depositamos os residuos nos contedores para a súa reciclaxe. En Vigo separamos, recuperamos e reciclamos. FCC Medio Ambiente. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
José Manuel Martínez, fundador de Movify. Desburocratizado.
Para Movify, a Oficina Económica de Galicia supuxo un punte aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o doga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. E a veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Despois duns anos estudando fora, Carlos cumpre o seu soño de voltar a Galicia para traballar como enxeñeiro con María, que o forma e sabe que cando Carlos medra, medramos todos. Medra o restaurante de Xoán, que grazas á bolsa remuda de negocios, pode continuar no local do seu pai para seguir ofrecendo un produto de primeira e un servizo de calidade. Medra o estudio de Marcos, que desde que se uniu á rede de polos de emprendemento, se instalou no rural galego, actualizou a súa web e xa vende os seus mobles por todo o mundo. E medra tamén a floristería de Elvira, que aproveitou o programa de axudas da Xunta e, grazas ao seu esforzo, converteu a súa tenda nun referente a nivel nacional. En Galicia, sabemos que a mellor forma de avanzar é xerando oportunidades. Porque aquí, medrar é un traballo de todos. Xunta de Galicia.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña Galicia.
Se tes máis de 65 anos, recibirás na casa por correo o novo carné máis 65. Mesmo pode que o recibirás xa. Con él poderás viaxar e gozar de descontos, vantaxes e beneficios en aloxamentos turísticos, cultura, gastronomía e moito máis. Non precisa activación e xa está en funcionamento. Tan só deberás presentalo cando realice o pagamento ou a reserva e aplicaránche o desconto de forma directa. Consulta as axencias de viaxes e establecementos adheridos na web carné65.xunta.gal. Un apoio maior para os que só de lo noso maior apoio. Xunta de Galicia.
Un estadio para o futuro. Para vibrar en cada partido. Animando ao noso equipo. Con sentimento e a afouteza.
Un estadio de primeira para o padecer e a alericia. Para vivir novos soños. Cada domingo de fútbol.
A Deputación de Pontevedra. Comprometida a fondo co Balaídos dos próximos 100 anos. Investimos na grada de gol para culminar a transformación do estadio.
Balaídos, compromiso cumplido.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes con Vigo.
Despois duns anos estudando fora, Carlos cumpre o seu soño de voltar a Galicia para traballar como enxeñeiro con María, que o forma e sabe que cando Carlos medra, medramos todos. Medra o restaurante de Xoán, que grazas á bolsa remuda de negocios, pode continuar no local do seu pai para seguir ofrecendo un produto de primeira e un servizo de calidade. Medra o estudio de Marcos, que desde que se uniu á rede de polos de emprendemento, se instalou no rural galego, actualizou a súa web e xa vende os seus mobles por todo o mundo. E medra tamén a floristería de Elvira, que aproveitou o programa de axudas da Xunta e, grazas ao seu esforzo, converteu a súa tenda nun referente a nivel nacional. En Galicia, sabemos que a mellor forma de avanzar é xerando oportunidades. Porque aquí, medrar é un traballo de todos. Xunta de Galicia.
José Manuel Martínez, fundador de Movify. Desburocratizado.
Para Movify, a Oficina Económica de Galicia supuxo un punto de aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar liñas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o doga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. Esa veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Vigo, a cidade máis limpa de Europa. En Vigo, para os residuos especiais, temos un punto limpo fixo, 2 puntos de proximidade e 12 puntos móviles para a xestión diferenciada. En Vigo separamos, recuperamos e reciclamos. FCC Medio Ambiente. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Se tes máis de 65 anos, recibirás na casa por correo o novo carné máis 65. Mesmo pode que o recibirás xa. Con él poderás viaxar e gozar de descontos, vantaxes e beneficios en aloxamentos turísticos, cultura, gastronomía e moito máis. Non precisa activación e xa está en funcionamento. Tan só deberás presentalo cando realice o pagamento ou a reserva e aplicaránche o desconto de forma directa. Consulta as axencias de viaxes e establecementos adheridos na web carné65.xunta.gal. Un apoio maior para os que só de lo noso maior apoio. Xunta de Galicia.
You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. After all this time,
Bueno, la novela de la que vamos a hablar en los próximos minutos os la recomendamos de verdad. De verdad, y no porque Miguel colabore con nosotros desde hace muchísimos años, porque seamos amigos, es decir, se lo he ido diciendo a Miguel Lago a lo largo de esta semana, cuando yo estaba leyendo la novela, se lo he dicho a Guada, puede dar fe también a lo largo de estos días. Yo he disfrutado mucho, muchísimo, leyendo la primera novela de Miguel Lago, Persiguiendo a Becker, editada por Espasa. Ahora vamos a ir diseccionando y hablando hasta donde se pueda hablar, pero como digo, me parece una novela fantástica, con una trama policíaca muy sólida, con dos personajes principales muy bien construidos, ahora hablaremos de ellos también, que es muy divertida, pero que tiene también un pozo, un calado de profundidad, del cual ahora también hablaremos, importante, muy importante. Escrita de forma muy ágil, es decir, os la leéis en nada. Y de verdad, es decir, larga vida al Miguel Lago escritor, ya lo conocemos como cómico en el teatro, en la televisión, pero larga vida al Miguel Lago como escritor. Vais a disfrutar muchísimo de la lectura de Persiguiendo a Becker, que se presenta en Vigo este viernes a las 7 de la tarde en el restaurante del Corte Inglés. Allí estáis todos citados para la presentación de Persiguiendo a Becker. Querido Miguel, amigo, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí en Capilla.
En Capilla.
Pero ahora me preguntas como escritor, ¿verdad?
Porque hombre, claro, ahora, vas a lo primero, claro, Planeta y estas
tengo
cosas.
Tengo que ponerme las gafas redondas y el fular para poder contestarte a estas preguntas.
Totalmente, sí, sí, ahora que además vas a los planetas. Por cierto, así dos pinceladas de la trama, ¿eh? Es decir, Becker es un cómico de gran éxito, ¿no? Está residiendo en el extranjero, vuelve a España porque él quiere recuperar la relación perdida, ¿no? Con su hija Lucía. Tiene una serie de shows en el Teatro Real y en el último, pues intentan atentar contra él, ¿no? Y a partir de ahí comienza una investigación para descubrir al criminal, ¿no? Que encabeza en este caso la inspectora de la Policía Nacional, Elena Izaguirre, que es la otra protagonista principal de la novela. Esto como punto de arranque, no hemos destripado nada porque es una novela policíaca, es decir, os vais a divertir mucho, tiene calado y tal, pero es una novela policíaca, así que aquí spoilers los justos. ¿Cuánto te has divertido escribiéndola?
¿Cuánto, perdona?
¿Te has divertido escribiéndola tú?
Pues he pasado por fases de... O sea, la diversión al final ha estado presente. Porque es cierto que llegó un momento en el que realmente disfrutaba y tenía ganas de sentarme a escribir. También tuve momentos, sobre todo tuve ahí un momento en marzo muy complicado, que yo creo que coincidió también con el arranque de Tu cara me suena y la llegada, y que no era capaz y la trama se me enganchaba un poquito. Y ahí sufrí un poco. Pero en líneas generales me lo he pasado bien, sobre todo inventándome a Becker y a Elena. O sea, porque efectivamente, al ser una trama policial, de lo que es y de lo que viven, y crear a Becker ha sido mi mayor diversión. Crear a Elena, es un personaje femenino fuerte, mi mayor reto y mi mayor dificultad. Pero Becker ha sido un gusto, porque no hay estrellas en la comedia de la categoría de Becker. O sea, yo me tengo que inventar algo que no existe, que es un cómico que está, digamos, mucho más cerca de Antonio Banderas, por ejemplo, creo que Antonio Banderas es el ejemplo perfecto. Está más cerca de Antonio Banderas que de Miguel Lago. Del mismo modo, también le tuve que rebajar un poco la fama, porque al principio, cuando concebía el personaje, prácticamente era Elton John. Entonces, digamos que no podría ir por la calle. Entonces tuve que rebajársela un poquito y colocar a Becker en ese momento de 40 y pico años, en el que después de ya 25 años de carrera quiere volver a España para bajar un poco el listón, un poquito inspirado precisamente en Antonio Banderas, que ha vuelto a Málaga para seguir trabajando de otra forma.
Son dos personajes muy bien construidos, de verdad. A mí Becker de inicio, porque él es muy narcisista, ¿no? Y muy ególatra, de principio me cae mal, en la primera página me cae mal.
El objetivo era ese.
Pero luego le coges mucho cariño. Luego al personaje de Becker le coges muchísimo cariño. Y el de el de Elena Izaguirre, que al principio tienes cierta distancia con ella también, porque es la distancia que ella también utiliza, ¿no? Luego también te encariñas con este personaje, pero es que a su vez tú utilizas a varios flashbacks mediante los cuales vamos conociendo la historia de ambos, y son dos personajes marcados por episodios familiares distintos, pero que han marcado su pasado, ¿no? A su vez, es que yo creo que es una novela también que el tema de la familia es muy importante, ¿no? En cuanto a las relaciones, la relación que Becker tiene con su hija, vuelve a España para recuperar esa relación, la relación con su abuelo Manuel, que es importantísimo y que lo vamos conociendo a través de los flashbacks, acontecimientos del pasado que le han sucedido también a Elena, es decir, el papel también a la hora de conocer estos personajes, la importancia y otras cosas que pasan relacionadas con la familia, pero que ahí sí que no podemos, y no con estos dos personajes, pero de eso no podemos hablar, pero la familia también es muy importante.
Sí, es que al final, cuando yo hago el mapa de personajes, claro, la historia profesional de Becker, pues es una gozada escribirla, porque puedo inventarme lo que quiera. De hecho, ya estoy trabajando en la segunda parte y ya lo adelanto, algo que la audiencia esperará y sobre todo mi público. Vamos a contar cuando Becker estuvo con Luis Miguel, por ejemplo. O sea, todo eso es un divertimento. Becker con Antonio Banderas, cuento. Becker empezando en la tele. O sea, todas esas cosas son muy divertidas. Lo que era complicado era crear el bagaje personal, tanto de Becker como Elena. Y al final, y esto te pasa a ti, a mí, a Guada, nos pasa a todos. En la edad adulta somos resultado de todo lo vivido anterior y nos enfrentamos a nuestras relaciones según el bagaje que tenemos en la creación de nuestra personalidad a lo largo de la infancia y tal. Y eso siempre nos lo va a moldear la familia. Entonces, claro, son dos personas, Elena y Becker, que por diferentes motivos, que por supuesto no vamos a adelantar porque hay que descubrirlos en la novela, cuando se encuentran, son dos personas rotas a su manera. Son dos personas que cada uno de una forma distinta tiene ausencias, sufre ausencias. Y cada uno de una persona distinta tiene un dolor muy grande. El de Becker lo sabemos porque está en la sinopsis de la novela, que es no haber sido el padre que su hija merecía y tiene el objetivo de recuperar esa relación. Y el dolor de Elena lo vamos a descubrir. Y entonces creo que son dos personas rotas, dos personas que están muy solas por todo ese bagaje y que se encuentran de una manera fortuita, y veremos si el uno puede ser la salvación del otro y viceversa.
Miguel, todas estas tramas que estamos comentando, todos estos temas que se tratan en la novela, principales, secundarios, los aprovechas también para hacer un poco un retrato de cómo somos y para que también nos suenen algunas cosas familiares. Está esa presentadora de las mañanas de Ana María con Ana María Lozano. Hay cosas que...
Directores de cine y presentadores de televisión y programas de la noche.
Hay cosas que en las que nos reconocemos, claro. ¿No? Yo quiero preguntarte también, más allá de la diversión por la que te preguntaba Rafa, ya que mencionabas por el proceso de escritura, ya que hablabas de cómo construiste a los personajes o del momento en el que te pones a construir los personajes, ¿tú empiezas por ahí a hacer esos personajes y los pones a interactuar y a jugar y la novela avanza sola, o eres de estos escritores que se hacen un guión y que tiene cada capítulo ya más o menos preestablecido desde el principio lo que va a pasar, cómo empieza, cómo acaba, o esto, te dejas fluir?
Mira, pues te va a gustar lo que te voy a contar porque es anécdota real y de esta misma mañana. Estoy con la segunda, porque Becker, Planeta, el grupo Planeta está tan feliz con Becker que ya a mitad, y esto Rafa lo sabe, a mitad de, y creo que tú también, fuera de micro, a mitad de manuscrito dijeron, no cierres la historia, porque queremos más Becker. Entonces va a ser una trilogía. Así que las aventuras de Becker y Elena continuarán. ¿Por qué digo esto? Porque cuando escribí la primera, yo hice un como cajones, ¿no? 50 cajones, 50 capítulos, ¿no? Y en cada cajón yo escribo, o sea, primero digamos que escribo la novela en 3 páginas, el tratamiento, todo lo que yo quiero que ocurra, y divido por capítulos lo que quiero que pase en cada uno. Bien, esta misma mañana, que ya estoy creando los cajoncitos de la segunda novela, como yo tengo mi pedrada en la cabeza, quiero lo hago en el mismo cuaderno de notas en el que hice la primera, porque eso es una pieza que luego, para el día de mañana, para el museo,
claro,
está muy bien.
Claro, claro, está muy bien pensar en
eso. Claro, cuando les ponga los trajes, sí, bueno, sí. Pero esa es otra historia. El caso es que me he cogido el diagrama, los cajoncitos de Persiguiendo a Becker, y no escribí la novela que creía que iba a escribir.
Wow.
Es que llegó un momento, sobre todo a partir del capítulo 20, en el que Elena y Becker comenzaron a mandar sobre la historia más que yo.
Eso es heavy.
Porque de repente lo que yo había imaginado para Elena y para Becker, yo decía, esto Becker no lo haría. Esto, y sobre todo, una cosa que me venía mucho a la cabeza, que claro, no lo podía saber al principio en realidad, que es, esto Elena a Becker no se lo haría, o esto Becker a Elena no se lo haría. Y eso no estaba al principio, y apareció la lealtad entre ellos, la complicidad, y eso ha ido surgiendo. Y es cierto, yo me parecía una pedantería de escritor, esa cosa de, no, las historias de los personajes, y ellos son los que te van diciendo, pues resulta que es verdad. Resulta que es verdad, yo he encontrado una voz en mi cabeza, habiendo escrito un párrafo, que me decía al leerlo, esto no lo diría Becker. Y esto está pasando. Esto está pasando.
O sea, son personajes que en ese proceso de escritura cobraron vida y con los que tú te relacionabas y que entendías y que sabías leer.
Eso es lo que yo quería. Es cierto también, y Rafa lo dirá, que los que me conocéis, creo que estáis leyendo la novela con mi voz en vuestra cabeza y le ponéis mi cara a Becker. Pero yo no soy Becker.
Ya. Yeah.
Ya me hubiera gustado a mí tener la carrera de Becker, también te lo digo.
Y la pasta que tiene Becker.
Joder, y la pasta, que se, sin spoiler, hay un momento en el que se va y necesita llevar pasta y no le tiembla la mano, ¿eh?
Y no le sale mal la jugada después, ¿eh? Tampoco.
No, no le sale mal, ¿no?
Pero para ir allí hace falta pasta y él la tiene. La gente cuando lea la novela sabrá de lo que estamos hablando. Pero sí que sabes que esa comparativa va a existir de inicio, ¿no? Miguel Lago escribe una novela y escribe una novela en la que un cómico es uno de los principales protagonistas, o el principal protagonista. Esa comparativa, por lo menos de inicio, en esta primera novela y en esta primera
entrevista. Claro, es normal. Y Becker tiene mucho de mí, ¿eh? Becker tiene mucho de lo que yo soñaba ser y Becker tiene sobre todo mucho de lo que yo temía ser. Y que por suerte no he sido. Aunque he tenido mis momentos. Pero eso sí está. Eso está muy presente. Pero luego, gran parte de lo que yo amo está presente. O sea, Becker podía haber sido madrileño, pero no. Becker es gallego. Galicia está muy presente en la novela. Y nuestra manera de ser está muy presente en la novela. El señor Manuel, mi abuelo se llamaba Manuel, pero el señor Manuel es una versión idealizada de mi abuelo. El señor Manuel es como yo me imagino que habría sido Lucho, mi abuelo, que falleció cuando yo tenía 18 años, cómo habría sido mi abuelo de haberme acompañado. Es como yo me lo imagino. Entonces eso es más, en el señor Manuel yo he puesto mi corazón. Es el personaje en el que más emociones he volcado. Sí. Entonces tiene mucho de mí. Y luego hay anécdotas que le suceden a Becker que me pasaron a mí. Y están ahí puestas también.
¿La ha leído tu abuela, Miguel?
Yo creo que todavía no, porque además este viernes en la presentación estará, por supuesto, para quitarme todo el protagonismo, como cada vez que voy a Vigo, porque ya sabéis que Mercedes, a donde va ella, ya nadie más tiene foco. Lo tiene ella por completo y me quitará el foco este viernes en la presentación.
Es que ella va donde
porque
va.
Ya va gente a pedirle fotos a ella, ¿eh? O sea que encantado de la vida.
Ella va
y donde ahí le daré el ejemplar que tengo para ella, porque para ella no tengo cualquier ejemplar. Para ella tengo el primero que salió de la imprenta aquí guardadito.
Qué maravilla. Claro, ella va donde va su nieto. luego la gente va allí a encontrarse con ella, su nieto, que pues también la presentación en Vigo este viernes, pero que también vendrán muchas más, más teniendo en cuenta lo que ya nos acabas de contar públicamente, de que hay Becker para el rato y que esto se va a una trilogía, vendrán muchísimas presentaciones, pero la primera en Vigo en faceta de escritor con una novela me imagino que también es especial, Miguel.
Eso es, me hace mucha ilusión.
Oye, lo del comisario Valtierra, con B en este caso, ¿puede ir por quien pensamos que puede ir?
Por supuesto. Por supuesto. Mira, a todos los personajes decidí ponerles nombres identificados en mi entorno. Que no la personalidad, eso ya es otra cosa, pero sí el nombre. Entonces, mi tío, José Valtierra, sí, el entrenador, el profesor Valtierra, sí, le puse, que es mi segundo apellido, Valtierra, se lo puse al comisario, pero lo puse con B para sí, disimular un poco, ya que el nuestro es con V, lo puse con B. Y de hecho también es un chiste interno familiar, porque cada vez que vamos a un sitio y decimos el apellido tenemos que decir Valtierra con V, porque nos lo ponen con B. Entonces tiene un punto de broma. Pues, mi asistente, mano derecha, secretaria, productora, que lleva conmigo mucho tiempo, se llama Raquel.
Pobreña.
Entonces Raquel está presente en un rol similar. Ya conocéis a Nacho de Etiqueta Negra, con quien hago la gira. Hay un Nacho en la novela. Eso sí lo he ido haciendo así. Hay un personaje, Diego, que se llama como mi hijo. Yeah. Y lo llamé como mi hijo porque ese personaje, que es muy divertido, tiene un punto similar a mi chaval. Y luego la hija de Becker se llama Lucía, que es como se llama mi hija mayor. O sea, eso sí, esos guiños están, pero luego las personalidades son distintas, aunque he de decir que sí me he basado mucho en Lucía para hacer a Lucía, esa personalidad fuerte, esa seguridad, esa impronta que tiene. Sí está inspirada en mi hija, y como decía al principio, la relación Becker-Lucía parte del miedo que yo puedo tener en la relación con mi propia hija, ¿no? Becker se pierde por el camino y da la espalda a muchas cosas, y una de ellas es a su hija, ¿no? Y luego cómo recuperarla, cómo volver a tender puentes. Entonces yo ahí, en un ejercicio difícil, me imaginaba cómo reaccionaría mi hija si yo le hiciese las putadas que Becker le hizo. Y buscar en ese lugar de uno hace que escenas duras entre Becker y Lucía tengan mucha verdad.
¿Lucía ha leído la novela?
Están en ello. Pero joder, para que lean los jóvenes, macho, ya, ni los ya libros de su padre. Están en ello.
Decía Miguel que hay un homenaje a Galicia a través de esos flashbacks en los cuales, en este caso, recuperamos la figura de infancia y de adolescencia de Becker, la figura de su abuelo Manuel, pero también hasta una entrada en la Ría de Vigo, en la cual homenajea también, en este caso, a su ciudad. Miguel, en el Becker joven, que era Antoñito en este caso, y descubriréis en la novela también, por cierto, por qué se llama Becker, o por cómo pasa a llamarse
que es lo más gallego del mundo ese momento, no lo vamos a desvelar, pero es el momento en el que lo bautizan como Becker, es pura Galicia.
Es Galicia, totalmente, sí. ¿Qué te ha dicho?
Por eso, respecto a Galicia, quise... No se comenta en realidad la aldea de Becker, no se sabe muy bien ni dónde está, porque es una España ficticia en realidad. Eso es lo que puede permitir que yo mañana te diga que Becker se reunió con el presidente Álvarez y es el presidente del gobierno. Yeah. O sea, es una España, no voy a decir distópica, bueno, técnicamente sí, pero es la España que yo imagino, ¿no? Entonces él nace en una aldea de Galicia, pero que tiene más o menos cerca un hospital. No sé muy bien, no. Lo que quería era que se reflejara Galicia en general. No solo, porque para mí lo fácil hubiera sido que Becker nace en Vigo. Y entonces ya situó las calles de Vigo y tal. Pero no, yo quería que Becker respirara Galicia en general, más que un lugar concreto.
Sí, de hecho, la referencia a Vigo es a través de una entrada en el aeropuerto en la ría de Vigo. Es decir, aquí no estoy destripando nada de la novela. Ese es el homenaje, el gesto que tiene también con su tierra. El Miguel Lago escritor, es decir, que es el mismo que el cómico.
El del pañuelo.
Y que el que
hace
televisión.
Pañuelo y las gafas.
El que lleva,
Es el escritor. Además me gusta terminarlo, es escritor.
Con las gafas redondas y con el fular y demás, este ha venido para quedarse, ¿no? Tú has firmado 3 novelas con Planeta, es decir, que tenemos mínimo 3 entregas de Becker, pero... Has venido al mundo de la literatura, no para escribir uno o dos libros. Es decir, esto va a tener continuidad, ¿no? O es tu intención, me imagino.
No sé en qué cojones estaba pensando, la verdad. No. Yo, sobre todo para firmar, porque tal día, de hoy en un año, estaremos grabando esta entrevista sobre la segunda novela.
Bueno.
O sea, fíjate lo que te hablo.
Bueno,
pero yo creo que sí, porque era un reto muy grande escribir una novela. Se escribió. Me he dado cuenta de que puedo hacerlo, va a venir la segunda, vendrá la tercera, ahí se cerrará, eso sí lo tengo claro, porque ya tengo, sé lo que quiero que ocurra en las... Igual que sé que en la primera, literariamente hablando respecto al género, va a ser quien lo hizo, y la segunda novela, sin desvelar nada, evidentemente, y quizá con otro villano, será cómo lo hizo, y la tercera será la gran traca final. Tendrán entidad independiente, pero las 3 leídas conformarán lo que para mí serían 6 temporadas de una serie, ¿no? Porque yo, es muy cinematográfica mi manera de escribir, pues está muy pensada a una serie de televisión. Pero es probable, porque tengo una historia en la cabeza que no tiene nada que ver ni con cómicos ni con nada, que me ronda desde hace tiempo y que ya estoy esbozando en notas y que sería la cuarta novela mía, ya en otro lugar y en otro universo. O sea que sí, creo que voy a escribir mucho.
Qué guay, qué maravillosa noticia. A mí me parece precioso y es algo que no me olvido, que esté persiguiendo a Becker, se pusiese el punto final el día del libro. Me parece como que hay mucha poesía en el asunto. La estamos...
Sí, es verdad, ahora, es verdad. Fue muy casual, sí. Pero así fue.
Sí, sí, a mí me gustaba muchísimo y yo no sé de dónde va a sacar Miguel Lago las horas, porque más allá del teatro, de la televisión, pues esta última temporada anterior le veíamos en Tu cara me suena, pero a proyecto que sale, proyecto que se suma, se remanga y se mete de lleno. Ahora
tiene un secreto
de escritor.
Y además, no, tiene un secreto y lo digo, ojo, lo digo sin proselitismo, sin juzgar, y sin dar lecciones ni consejos, pero es la realidad, es mi realidad. Yo este último año he podido hacer tantas cosas por 2 motivos. El primero, porque madrugo mucho. Bueno, 3 voy a decir. El tercero es el fundamental, que explica los otros 2. Primero, porque madrugo mucho. Segundo, porque tengo una capacidad grande que se ha trabajado de concentración. Es decir, yo me siento a escribir después de dejar a los niños en el colegio a las 9 de la mañana. Y el móvil está apagado. Y no tengo estímulos externos. Y en una hora u hora y media soy capaz de sacar el rendimiento de 4 o 5 horas. Tengo una capacidad de concentración muy alta. Y organizado. Y la tercera, y que es la clave, es que llevo 1 año y 3 meses sin consumir una sola gota de alcohol. Y la sobriedad absoluta te convierte en 360. Descansas más, estás muchísimo más ágil mentalmente y te permite acceder a un mundo de más cosas a tu alrededor. Pero insisto, y esto no es ni proselitismo, ni juzgar, ni nada que se le parezca, pero la clave de mi éxito de mi último año y de estar bien en todo y en forma, sobre todo, es no beber alcohol y tener una buena alimentación.
Pues ahí queda. Este viernes a las 7 de la tarde en el restaurante del Corte Inglés, en la zona reservada, en el restaurante del Corte Inglés, se presentará Miguel persiguiendo a Becker. Así que estáis...
Y al acabar nos tomamos unos cubatas, ¿te imaginas?
y nos acostamos a las 6 de la mañana.
Claro.
Y nos levantamos a las 12 el día siguiente.
Eso es.
Y entonces ya nos sale segunda novela. Y vais a disfrutar mucho de esa presentación, en la cual es presentación y firma de ejemplares de Miguel. Es la ocasión que tenéis. Si queréis que Miguel os firme ejemplares, salvo que deje alguno firmado por alguna librería en Vigo y tal, tenéis el momento, este es para las Navidades también, para que Miguel firme los ejemplares que luego regaléis en Navidades y que os autorregaléis a vosotras y a vosotros mismos, y también porque luego ya Miguel no volverá a firmar posiblemente en Vigo hasta que venga con su show a final de temporada, así que
es
un momento imperdible. Te escuchaba y ya finalizamos. Estos días lanzabas un vídeo de que dabas gracias por las muchas cosas que te estaban pasando, por las muchas cosas buenas, que estabas muy agradecido a la vida. Y yo lo que te digo, y te lo he dicho varias veces, es que uno recibe lo que siembra. Y tú eres una persona muy generosa, Miguel. Es decir, hay gente que yo creo que te conoce poco. Y lo que estás recogiendo es lo que tú siembras. Así que
muchas gracias. No, a mí no me conoce nadie. O sea, es una cosa, pero no me preocupa mucho. Yo la semana pasada fue muy bonita porque yo llevaba 6 años ya sin pisar la TVG por diferentes razones. Y yo es que el otro día en Land Rover, que me lo pasé increíble, porque tiene un programa excepcional, yo me llevo para mí el recibimiento que me dio el público. Fue espectacular. Espectacular. Todo el día, el jueves allí por Santiago, el viernes en que fui a Burela, fue muy emocionante. Por eso quería dar las gracias, porque no. Yo el odio que recibo ya sé de dónde viene y por qué. Entonces estoy muy tranquilo con eso. Porque yo lo único que recibo por la calle y lo único que recibo por la gente es amor. El sábado pasado el Teatro Alcázar estaba lleno. No tengo más preguntas, señoría.
Pues estate bien tranquilo y estate muy tranquilo, te lo he ido diciendo durante esta semana, por cómo te ha quedado esta primera novela, que repito, es fantástica. Persiguiendo a Becker, editada por Espasa, se presenta este viernes a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de nuestra ciudad. Allí nos veremos, querido amigo, un abrazo.
El único que te quiero terminar diciendo del Celta de Vigo es que todo bien, hasta perdiendo, todo bien, todo el mundo tranquilo, todo bien. A disfrutar el año, todo bien.
La semana que viene no, el mes que viene te llamamos y hablamos ya exclusivamente del Celta. Un abrazo, amigo, hasta este viernes.
Otro para ti, chao, chao.
Se tes máis de 65 anos, recibirás na casa por correo o novo carné máis 65. Mesmo pode que o recibirás xa. Con el poderás viaxar e gozar de descontos, vantaxes e beneficios en aloxamentos turísticos, cultura, gastronomía e moito máis. Non precisa activación e xa está en funcionamento. Tan só deberás presentalo cando realice o pagamento ou a reserva e aplicaránche o desconto de forma directa. Consultas agencias de viaxes e establecementos adheridos na web carné65.xunta.gal. Un apoio maior para os que sode o noso maior apoio. Xunta de Galicia.
Vigo, a cidade máis limpa de Europa. En Vigo, o aceite usado para cociñar, deixámolo no contedor verde dos aceites domésticos para a súa reciclaxe. En Vigo separamos, recuperamos e reciclamos. FCC Medio Ambiente. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Despois duns anos estudando fora, Carlos cumpre o seu soño de voltar a Galicia para traballar como enxeñeiro con María, que o forma e sabe que cando Carlos medra, medramos todos. Medra o restaurante de Xoán, que grazas á bolsa remuda de negocios, pode continuar no local do seu pai para seguir ofrecendo un produto de primeira e un servizo de calidade. Medra o estudio de Marcos, que desde que se uniu á rede de polos de emprendemento, se instalou no rural galego, actualizou a súa web e xa vende os seus mobles por todo o mundo. E medra tamén a floristería de Elvira, que aproveitou o programa de axudas da Xunta e, grazas ao seu esforzo, converteu a súa tenda nun referente a nivel nacional. En Galicia, sabemos que a mellor forma de avanzar é xerando oportunidades. Porque aquí, medrar é un traballo de todos. Xunta de Galicia.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico,
220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponte Arias y Ourense.
Miña Galicia.
Un estadio para o futuro. Para vibrar en cada partido. Animando ao noso equipo. Con sentimento e a fouteza.
Un estadio de primeira para o padecer e a alericia. Para vivir novos soños. Cada domingo de fútbol.
A Deputación de Pontevedra. Comprometida a fondo co balaídos dos próximos cenanos. Investimos na grada de gol para culminar a transformación do estadio.
Balaídos, compromiso cumplido.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes conmigo.
José Manuel Martínez, fundador de Movify. Desburocratizado.
Para Movify, a Oficina Económica de Galicia supuxo un punte aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o doga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis. A Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. Esa veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Despois duns anos estudando fora, Carlos cumpre o seu soño de voltar a Galicia para traballar como enxeñeiro con María, que o forma e sabe que cando Carlos medra, medramos todos. Medra o restaurante de Xoán, que grazas á bolsa remuda de negocios, pode continuar no local do seu pai para seguir ofrecendo un produto de primeira e un servizo de calidade. Medra o estudio de Marcos, que desde que se uniu á rede de polos de emprendemento, se instalou no rural galego, actualizou a súa web e xa vende os seus mobles por todo o mundo. E medra tamén a floristería de Elvira, que aproveitou o programa de axudas da Xunta e, grazas ao seu esforzo, converteu a súa tenda nun referente a nivel nacional. En Galicia, sabemos que a mellor forma de avanzar é xerando oportunidades. Porque aquí, medrar é un traballo de todos. Xunta de Galicia.
Se tes máis de 65 anos, recibirás na casa por correo o novo carné máis 65. Mesmo pode que o recibirás xa. Con el poderás viaxar e gozar de descontos, vantaxes e beneficios en aloxamentos turísticos, cultura, gastronomía e moito máis. Non precisa activación e xa está en funcionamento. Tan só deberás presentalo cando realice o pagamento ou a reserva e aplicaránche o desconto de forma directa. Consulta as axencias de viaxes e establecementos adheridos na web carné65.xunta.gal. Un apoio maior para os que só del noso maior apoio. Xunta de Galicia.
Con José Manuel Albelo analizando la actualidad del Celtic, con Miguel Lago presentándonos a Persiguiendo a Becker, que la presentará este próximo viernes en la ciudad de Vigo. Hemos hecho el capítulo 1403 de Ciesa Podcast. Mañana, cuando queréis escucharlo, llega el capítulo 1404. Están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de Ciesa Podcast para que los escuchéis cuando queráis, cuando os dé la gana. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.